Redes sociales: Facebook, Garage Uni; Twitter, Garage Uni; Instagram, garage.uni. En el Garage te presentamos Colecciones.
Y aquí seguimos, en compañía de todos ustedes, queridas amigas y amigos, en estos jueves de Garage, donde, bueno, donde sentimos el placer de compartir momentos junto a ustedes, a través de lo que es este encare de lo que puede ser la música, la poética, que no es otra cosa que transmitir los sentimientos que nos juntan en el día a día, en este Montevideo, en esta casa que es Uniradio. En un mes que está recordando un nuevo aniversario del nacimiento del escritor Juan Carlos Onetti, y para eso vamos a dedicar esta colección, una colección en la que pensamos que puede ser bueno compartir algunos de los momentos de Juan Carlos Onetti. Para comenzar vamos a introducir una parte de su biografía publicada en la página escritores.org, en el que traza algunos de los puntos de la primera etapa del escritor. Juan Carlos Onetti nació el 1 de julio de 1909 en Montevideo, Uruguay, en una casa de la calle San Salvador, en el barrio Sur. Su padre, Carlos Onetti, era funcionario de aduana y su madre, Honoria Borges, provenía de una familia brasileña. En 1929, abandonó los estudios secundarios por una huelga general y poco después comenzó a trabajar en distintos oficios. Participó en la revista La Tijera, publicada junto a un grupo de muchachos de Villa Colón. En 1930 se casó con su prima María Amalia Onetti y en marzo se fueron a Buenos Aires, donde allí Onetti comenzó a ganarse la vida vendiendo máquinas de sumar. Allí publicó algunas notas sobre cine en Crítica. Al año siguiente nació su primer hijo, Jorge. En 1933 se separó de su esposa, volviendo a Montevideo, y contrajo matrimonio con María Julia Onetti, hermana de su primera esposa. En esta época empezó a escribir y publicar relatos. En 1939, Carlos Quijano, fundador del semanario Marcha, llamada a convertirse en una prestigiosa publicación durante el siglo XX, designó a Onetti secretario de redacción, cargo en el que estuvo hasta 1941. Durante ese breve pero intenso periodo, publicó semanalmente una columna literaria, La piedra en el charco. Con los seudónimos Periquito el Aguador, Groucho Marx y Pierre Regi, firmó artículos de alacraneo literario, a su decir, y cuentos policiales. En diciembre apareció su primera novela, El Pozo. En 1941 empezó a trabajar en la agencia Reuter y a mediados de año se trasladó nuevamente a Buenos Aires, donde permaneció hasta 1955. Trabajó como secretario de redacción de las revistas Dea y Lea e Ímpetu. En junio apareció la novela Tierra de Nadie, en Losada, Buenos Aires, premiada ese mismo año con el segundo puesto en el concurso Ricardo Huidaldes. Esto es parte de lo que es este resumen de la biografía del escritor, del talentoso escritor Juan Carlos Onetti, donde está celebrándose este mes un nuevo aniversario de su nacimiento allá por 1909. La bibliografía de Juan Carlos Onetti, rápidamente, es El Pozo, 1939, Tierra de Nadie, 1941, Para esta noche, 1943, La vida breve, 1950, Los adioses, 1954, Para una tumba sin nombre, 1959, La cara de la desgracia, 1960, El astillero, 1961, El infierno tan temido y otros cuentos, 1962, Junta cadáveres, 1964, La muerte y la niña, 1973, Tiempo de Abrazar, 1974, Dejemos Hablar al Viento, 1979, Presencia y Otros Cuentos, 1986, Cuando Entonces, 1987, y Cuando Ya No Importe, 1993. La filmografía vinculada a Onetti es la siguiente: El infierno tan temido, 1980, del director argentino Raúl de la Torre, sobre el cuento homónimo de Onetti, ganó el Cóndor de Plata a la mejor película de 1981.
Así somos los actores en la realidad.
La suerte está echada, 1989, del director argentino Pedro Stocchi, adaptación de la novela La cara de la desgracia.
Dame tu mano.
El Astillero, 2000, del director argentino David Leipzig, adaptación de la novela homónima.
Es mano excelente, mano franca.
Cortázar, Apuntes para un documental de dirección de Eduardo de Eduardo Montes, Bradley, Argentina, 2001, participación testimonial.
Las manos regalaban corazones. Hoy la moderna heráldica no pide corazones con manos.
El Garage, Uniradio.
¿Quién es quién en la literatura uruguaya? Alguna remota mañana nos levantaremos temprano para emprender una tarea que nos seduce. Vemos ya, con la precisión de las cosas ensoñadas, esa mañana ideal de nuestro trabajo. Serán también las del alba y miles de pintados pajaritos escandalizarán en los árboles. Refugiados en algún rincón propicio, daremos comienzo al monumental ¿Quién es quién en la literatura uruguaya? Pero no nos ocupará principalmente dirimir virtudes. No buscaremos los parentescos prustianos, ni rusos, ni shakespearianos. En este terreno somos pocos y nos conocemos hasta el aburrimiento. Por otra parte, no aparecen caras nuevas que despierten interés. Algún nuevo invitado habla en voz alta, pero la curiosidad dura nada más hasta que se entiende lo que vocifera. Lo que nos proponemos establecer de manera objetiva y desapasionada en aquel futuro amanecer que acabamos de resolver sea de primavera, es qué clase de gente hace literatura en esta tierra. Veremos qué porcentaje de catedráticos hay en aquella actividad, cuántos abogados, rentistas y maestros de escuela. Hecho esto, podremos entonces estudiar cuáles entre ellos son escritores de verdad, hagan lo que hagan con el resto de su tiempo. Más adelante, se impondrá una seria investigación en la vida privada de nuestros artistas. Presentimos grandes sorpresas, sobre todo para los que solo conocen nombres y un ángel aludo preservó de los libros. Juraríamos, y estamos dispuestos a apostar, que los hechos personales de los mencionados escribas en nada difieren, o romántico desencanto, de los que perpetran día y noche los buenos burgueses que no leen sus libros. Y esto, que parece, en serio, un desencanto romántico, tiene su importancia. Es un problema de sinceridad. Escribirse un hambre, a la Hamsun, claro, y pesar 100 dichosos kilos es un asunto grave. Pergeniarse, algunos endemoniados a la rusa, no hay por qué decirlo, y preocuparse simultáneamente de los mezquinos aplausos del ambiente intelectual criollo es motivo para desconfiar. Hay que insistir sobre esto. ¿Quién hace literatura entre nosotros? Todo el mundo, pero no gente conformada psíquicamente para eso. La escala de valores de un artista no puede ser la misma de la de un catedrático, médico o rentista. El artista tiene por cosas tangibles lo que no existe para los demás y viceversa. En ese sentido, y tantos otros que poco nos importan, vivimos la más pavorosa de las decadencias, la más disgustante de las confusiones. Hace años tuvimos a un Roberto de las Carreras, un Herrera y Resig, un Florencio Sánchez. Aparte de sus obras, las formas de vida de aquella gente eran artísticas. Eran diferentes, no eran burguesas. Estamos en pleno reino de la mediocridad. Entre plumíferos sin fantasía, graves, frondosos, pontificadores con la audacia paralizada. Y no hay esperanzas de salir de esto. Los nuevos solo aspiran a que alguno de los inconmovibles fantasmones que ofician de papas, les diga alguna palabra de elogio acerca de sus poemitas. Y los poemitas han sido facturados expresamente para alcanzar ese alto destino. Hay solo un camino, el que hubo siempre, que el creador de verdad tenga la fuerza de vivir solitario y mire dentro suyo, que comprenda que no tenemos huellas para seguir, el camino habrá de hacérselo cada uno tenaz y alegremente, cortando la sombra del monte y los arbustos enanos. Juan Carlos Onetti, 1 de septiembre 1939. Este era el artículo que estábamos compartiendo con ustedes, del escritor ¿Quién es quién? En la literatura uruguaya, publicado en el semanario Marcha. En estos artículos que recoge justamente la editorial Galaxia Gutenberg, 1939-1968, donde en este caso, en este primer tomo, se publican aquellos artículos publicados entre 1939-1941, encontramos esa pluma del periodista, esa pluma del escritor, pero donde de algún modo hay una insistencia acerca, digamos, de que es necesaria una literatura nacional, es necesaria una literatura que traduzca lo que vive la gente del Uruguay de aquel entonces, pero tal vez del Uruguay que vino después. Un Uruguay que él de algún modo ya sabía que vaticinaba que no era para nada la Suiza de América.
El garaje.
Compartíamos El infierno tan temido, composición de Astor Piazzolla, que musicalizó el film homónimo de 1980 del director argentino Raúl de la Torre, film que ganó el Cóndor de Plata a la mejor película de 1981. A continuación, compartiremos un tramo de la entrevista realizada por la televisión española allá por mayo de 1977, a cargo de periodistas literarios, denominado Encuentro con las letras, donde Onetti responde lo siguiente.
En alguna charla que usted mantuvo con ese estupendo crítico latinoamericano, perdón, que se llama Emir Rodríguez Monegal, él anunciaba que la novela del futuro sería una novela en la que el protagonista iba a ser el lenguaje literario. Usted le contestó que no, que el protagonista iba a ser el punto y la coma. ¿Puede usted contarnos algo acerca de esto?
Sí, la verdad es que hubo esa entrevista y que se dijeron esas cosas. Pero yo sigo creyendo que si hay novela en el futuro, fatalmente va a ser con personajes y con circunstancias, con situaciones. Y no de otra manera.
¿Qué opina usted entonces de las de lo que podríamos llamar últimas tendencias de la novelística mundial, vaya, europea? Sobre todo me estoy refiriendo más concretamente a la escuela francesa, al Nouveau Roman y todo lo que vino después del Nouveau Roman.
Bueno, el Nouveau Roman, eso, yo creo que es una cosa de... tiene el error de una... de partir de un principio establecido. Es la supresión del personaje. Y el personaje no más que un voyer que describe lo que está viendo. Y lo encuentra en la Dirá también, la Vallée de Dirá. Y otros discípulos de Robert Lillet.
¿Seguirá usted escribiendo entonces?
Yo seguiré escribiendo así.
Novelas con exposición, sí. Nudo y desenlace.
Se han reído mucho, se han burlado en los reportajes que me hecho en España. Sí. Porque yo dije que todos los inviernos se me releva todo Baroja. Y son 9 tomos. Entonces les pareció la cosa más ridícula del mundo. Es un hombre que está enterrado, que ya no existe más para la juventud.
Bueno, podría estar Follner también entonces.
No, Follner tiene tanta riqueza que no tiene Baroja. Pero Baroja para mí es como un amigo que me está contando cosas.
Y Follner yo creo que también lo es para usted esto.
Sí, puede ser. Porque hay novelas que usted lee y lo único que quiere es saber qué es lo que pasa o qué es lo que va a pasar. Hay otras novelas que a usted no le importa qué es lo que va a pasar, que las lee por el placer de la lectura, por el placer del estilo. Por ejemplo, y son las novelas que se releen. Por ejemplo, ¿cuántas veces me he leído yo a Proust? Sabiendo toda la historia. Pero por el placer de leer. Está magníficamente escrito. Cada vez descubrí esas cosas, esos anuncios que hace de cómo va a ser la vida futura de fulano de tal.
En contraposición, usted también es un devorador de novelas policiales.
Sí, señor, sí, sí. Me tranquilizó mucho saber que, por declaraciones de la viuda de Neruda, cada vez que Neruda salía de viaje, ella le tenía que preparar una maleta con todas historias policiales. Y creo que hay otra gente, Nabokov habrá peste de novelas policiales, pero hay otra gente que también tiene su predilección por novelas policiales, que las lee. Por ejemplo, ya Gide dijo que el más importante novelista de Francia era Maigret, o sea, Simenon, es lo mismo. Y es un novelista policial, fundamentalmente. En las obras en que quiere, no quiere ser policial, fracasa. Ahora con Maigret no fracasa nunca. No podría fracasar.
Por último, ¿algo de lo que de la novela que usted está escribiendo ahora?
Pues prefiero no decir nada. La novela se desarrolla en parte en Montevideo y parte en Santa María. Ya he terminado la primera mitad, que sería la parte montevideana, cambiándole el nombre a Montevideo, por Uruguay.
¿No se lo cambiará por el de Santa María?
No, no, Santa María existe, así que tiene que volver el personaje allí. El personaje se ha evadido de Santa María sin autorización de Brausen. y eso es muy grave. Entonces uno puede volver a Santa María y al final consigue el regreso.
Rausen, Larsen, Baldi, casi todos sus personajes se llaman, pizca más o menos la misma cosa.
Sí, sí. Ya me lo han dicho y es verdad. Ahora, ¿por qué? No sé. ¿Por qué elegí esos nombres?
Las palabras de Juan Carlos Onetti en entrevista realizada por periodistas de la televisión española en mayo de 1977, y los compases de cuerdas que sucedían su voz se dieron a llamar Santa María para rato e integran la banda sonora del film El Dirigible del director Pablo Dota con música de Fernando Cabrera. Una de las novelas que Onetti confesó alguna vez que más quiere es Los Adioses, de 1954. El trío El Astillero, integrado como por Gonzalo Denis, Diego Presa y Garo Araquelian, toca Los Adioses.
Bajo, dejamos el pueblo con muchas promesas y algunos recuerdos. Las casas de chapa nos siguen de lejos, los charcos a un lado. Nuestros espejos. Mirar atrás no corre más. El corazón en lo que vendrá. Estamos perdidos. Pensamientos como una bandera, tu pelo en el viento. Mirar atrás no corre más. El corazón lo que vendrá.
El Garaje.
Pablo Dota publicó en YouTube un slideshow de su documental Jamás leí a Onetti, de 2008, que incluye el tema original compuesto por Fernando Cabrera después del Muelle, con fotografías realizadas por el mismo director Pablo Dota. Con este slideshow que incluye Después del Muelle de Fernando Cabrera, me voy despidiendo de ustedes y de esta colección de Garaje que le hizo un guiño a este gran narrador uruguayo Juan Carlos Onetti. Así que será hasta un nuevo encuentro de jueves de Garaje a las 20. Muchas gracias a todas y todos por estar allí. Los dejo en compañía de Friki Fútbol en Uniradio. Chau, chau. Un abrazo.
¿Qué sería para ti saber envejecer?
Yo diría que... ¿qué sería saber envejecer? Una cosa que... que viene... acompañamente de los
barcos.
Saber vivir.
La historia comienza en un barco o en este guión escorado. Ansioso de ser leído, pendiente de ser rodado, que anuncia el mar prometido, las nuevas islas que un día un dios arriba de un monte audaz predijo a su pueblo, inaugurando otra Biblia.
Es aquel que suma cautela y coraje. Viajar a la locura y volver, tal vez fuera el fin de este viaje. Misión del temerario, aprender. Cautela también es coraje. Cautela también es coraje.
Otorgado al amor y sus dulces creencias.